En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes de la octava de Pascua, cuando el buen tiempo con el que se quería vivir la Semana Santa se ha cumplido en términos de bonanza climatológica que permitiera vivir en la calle esos misterios que hemos conmemorado. Lo cierto es que el buen tiempo que necesita nuestra gente y nuestra tierra tiene más que ver con la lluvia que nos está faltando. Los pantanos al tercio de su capacidad y los campos resecos son un signo. Y la oración, la respuesta. Este sábado de la octava de Pascua, la misa en la catedral es invitación a creer en el poder de la oración, que ojalá nos permita creer en la lluvia que necesitamos. Saludos de Gabriel Álvarez, que hoy te recuerda la procesión de rogativas que en la sierra vivió Olvera el pasado domingo de resurrección en torno a la Virgen de los Remedios. Por ello, el sacerdote Javier Ramírez, el párroco, es hoy nuestro invitado. Antes, sin embargo, como siempre, escuchamos a nuestro pastor, a Monseñor José Rico Pavés.
La octava de Pascua se cierra con el domingo de la Divina Misericordia. A través de la liturgia pascual somos llevados al encuentro con Jesús resucitado, quien nos muestra las llagas de las manos y del costado. Con la resurrección, el tiempo ha entrado en la eternidad. Los acontecimientos que configuran el primer domingo de la historia desbordan los límites de este mundo. Sorprendentemente, en el cuerpo resucitado de Cristo permanecen las heridas de la pasión. No son ya heridas dolorosas, sino torrentes de misericordia. A pesar del anuncio de las mujeres, de la constatación del sepulcro vacío y de los primeros encuentros con el resucitado, los discípulos siguen encerrados en sus miedos. Jesús entonces se deja ver. El saludo que anuncia su presencia trae la paz, vencedora de miedos y cobardías, y enseguida muestra las manos y el costado. En las llagas está la marca de la pasión soportada, que ahora se muestra como prueba de la victoria alcanzada. Las llagas en el cuerpo glorioso de Cristo se conservan para curar el corazón de los que dudan. Mostrando las llagas, Jesús es reconocido por los discípulos, que cambian el miedo por la alegría. Y llega de nuevo la paz y con ella la misión que nace del corazón del Padre. El Hijo fue enviado por el infinito amor del Padre a los hombres, y ahora el Hijo envía a sus discípulos para que extiendan el amor más grande a los confines del mundo. Los apóstoles reciben una primera efusión del Espíritu Santo, que prepara la que recibirá el nuevo pueblo de Dios el día de Pentecostés, y son hechos portadores del perdón que solo Dios puede otorgar. Será misión de la Iglesia construir la paz desde el perdón divino. Y en un nuevo encuentro con Jesús resucitado, las llagas, además de vistas, son tocadas. Tocando, Tomás vence sus dudas y se abre a la fe. Con los sentidos reconoce al hombre, con la fe confiesa a Dios. Para apartar prejuicios y obstáculos, que los sentidos ayuden a la razón. Para alcanzar la verdad plena y llegar al encuentro salvador, que la adoración auxilie a la fe. A los que hemos recibido la alegría de creer sin haber visto, las llagas del resucitado nos permiten vencer el miedo, alcanzar la paz y el perdón, superar las dudas y confesar a Jesús como Señor. Desde las llagas de Jesús resucitado se sigue derramando el amor que vence el odio, restaura la verdad y descubre la belleza. Son llagas misericordiosas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos acompaña ya el sacerdote Javier Ramírez, párroco de la de Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera. Acudimos a la sierra. Javier, bienvenido.
Hola, Gabriel.
Con el eco todavía de ese domingo de resurrección tan especial, ¿verdad?
Sí, ha sido una jornada muy intensa en el pueblo de Olvera.
Un colofón singular para una Semana Santa que evidentemente ese día y en este tiempo de Pascua en el que estamos preside Cristo resucitado, pero que María Santísima, en esa imagen tan venerada en toda la sierra y en buena parte de la provincia, pues encuentra esa situación especial. ¿Cómo se desarrolló ese recorrido, Javier?
Pues la Virgen de los Remedios salió en torno a las 6 de la tarde en el santuario. Ya desde por la mañana estuvimos preparando el trono para que ella estuviese. Se celebró misa a la 1 de la tarde. Y ya después de la misa se colocó en su trono fuera del santuario. Y como he dicho, a las 6 de la tarde comenzamos esa procesión, ese traslado hacia el pueblo de Olvera.
Uh-huh. Porque la iglesia se encultura y se encarna en los lugares en los que hace presente su labor. En el caso de la sierra, el párroco, sin lugar a dudas, nos puede ilustrar sobre la importancia de un bien como el agua que todos necesitamos. En la sierra, además, pues podemos recordar que el campo lo pide, los cultivos como el olivo son fundamentales, ¿no?, en Olvera.
Sí, es la base de la economía prácticamente del pueblo de Olvera. Uno viene a Olvera y lo ve rodeado completamente de olivos, y la gran mayoría del pueblo, unos 8.000 habitantes que hay en Olvera, tiene alguna fanega de olivo.
Uh-huh. Por tanto, ¿esta procesión surge de la propia parroquia, del propio párroco, o a demanda de toda esta gente que evidentemente está mirando al cielo con preocupación?
Históricamente, la venida de la Virgen de los Remedios siempre ha sido solicitud del pueblo. Uh-huh. Y así fue. En un consejo parroquial de noviembre, los miembros del consejo parroquial, que son del pueblo y miran al cielo como son trabajadores del olivo, claro, me trasladaron el deseo de que viniese la Virgen de los Remedios para pedirle por la ayuda. Uh-huh. De ahí se trasladó al pueblo en general, porque se hizo una recogida de firmas y ya fueron llegando firmas y firmas y firmas hasta que pues me vi obligado a pedirle el permiso al señor obispo para que pudiese venir la Virgen al pueblo.
¿Cuántas firmas finalmente, Javier?
Pues cerca de unas 1.000 firmas.
Que en un pueblo de 8.000 son muchas.
Son muchas, sí.
Claro. Pues pendiente de los efectos de la presencia de la Virgen en las calles, hay que decir que eso fue en noviembre y la situación, sí, ha ido empeorando paulatinamente.
Claro. Yo le transmití a los fieles que cuando se empezó a recoger las firmas fue a final de noviembre, principio de diciembre, y en diciembre efectivamente alrededor de la Inmaculada cayó una buena tromba de agua. Uh-huh. Sí, no sé si se acuerdan.
Sí, 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 sí.
Y ellos decían, hay que ver que hemos recogido las firmas y está empezando a llover, algo será. Y claro, ya se cortó la cosa y lo ven muy, muy preocupados porque han empezado a sembrar y que el campo no tiene agua.
Claro. Sobre todo en un tiempo como este en el que estamos, es primavera y de pronto pareciera que pasa la Semana Santa y saltamos casi a temperaturas y a una sequedad en el ambiente más propias del verano, en ese momento en el que pues debiera estar lloviéndonos y bendiciendo nuestros campos. La mirada está puesta en complementar esa petición desde la sierra con la que este sábado se prevé en la catedral, presidida por el obispo, una misa a la que nos gustaría, Javier, que como miembro del clero diocesano también nos invites a todos.
Hombre, por supuesto, es una, además el sábado yo creo que va a ser una jornada para ello precisamente, porque la misa de la catedral de por la mañana, que será sobre las 12, si mal no recuerdo, uh-huh, será complementada en la tarde aquí, con las confirmaciones y el resto también por la sequía, que vendrá el señor obispo. O sea que el obispo va a estar pidiendo toda la jornada por esa lluvia que tanto necesitamos, y la diócesis de punta a punta va a estar rezando por esa agua. Claro. Pues hay que tener en cuenta que volverá a estar en el extremo de la diócesis. Uh-huh. Ya lo siguiente es Sevilla por un lado, Pruna y Málaga por el otro,
toda la zona de Ronda. Javier, estamos en el siglo XXI, puede haber quien diga que si no llueve no es porque no recemos lo suficiente, y sin embargo ahí estamos proponiendo siempre pues la oración, la petición, y cuando pues se nos bendice con la lluvia, en este caso, pues también la gratitud. ¿Cómo interpretar ejercicios como las rogativas, como la petición de lluvia mediante la oración, en medio de una sociedad tan descreída?
Pues yo siempre, los otros días hablando con los feligreses, yo les transmití una cosa. Nosotros traemos a la Virgen de los Remedios para pedirle que llueva, para que interceda y el Señor nos mande la lluvia, pero también es un ejercicio de concienciación, porque en el siglo XXI, con todos los adelantos técnicos y que todo lo que tenemos, sabemos cuándo llueve, cuándo no llueve, y también sabemos por qué llueve y por qué no llueve. Muchas veces tratamos demasiado mal a nuestra, lo dice el Papa Francisco, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra casa común. Entonces yo creo que es un momento para conjugar las dos cosas, tanto la rogativa y la acción de gracias para cuando llueve, como la penitencia, digamos, la toma en conciencia de lo que hacemos con nuestra casa común.
Esto sería un adiós rogando, pero con el mazo dando, ¿verdad?
Exactamente.
Pues Javier Ramírez, párroco de Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera, donde se vivió el Domingo de Resurrección en torno a la Virgen de los Remedios, donde se sigue mirando al cielo con inquietud. En Olvera, pues son los olivares, en otros lugares de nuestro territorio diocesano pueden ser otros cultivos. Y quienes, pues parece que no dependiéramos de los cultivos, que todos lo somos por aquellos de la alimentación, pues aquellos que estamos necesitando el agua, todos unidos en oración este sábado, con el recuerdo de lo que ocurrió en Olvera y con una jornada para seguir deseando todo lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier, en nuestra programación socio-religiosa, y que felizmente las oraciones cundan el fruto que todos estamos deseando.
Sí, yo también desplazo un poquito. El lunes será la romería, uh-huh. El lunes próximo, lo que se hizo por acción de gracia en 1715, de 708 años. Y coincide además que yo creo que va a ser una buena jornada y el Señor nos va a bendecir con el agua. Hace 308 años que llegó la Virgen el 9 de abril. Así que el Señor nos bendecirá, seguramente.
Sin lugar a dudas. Un abrazo fuerte, Javier.
Un abrazo, gracias, Gabriel.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a Cáritas, como siempre. Con María José Orellana conocemos por dónde va la actividad de ese brazo samaritano de la Iglesia. Adelante.
Hola, Gabriel. Con motivo del comienzo del periodo para realizar la declaración de la renta 2023, desde Cáritas lanzamos la campaña con el lema No cuesta nada ayudar por dos. Queremos recordar un año más a las personas contribuyentes la posibilidad de marcar de manera conjunta las dos casillas de asignación tributaria, la de fines sociales y la de la Iglesia Católica. El año pasado, casi 5 millones de personas marcaron en España ambas casillas, pero esto solo representa en torno al 22% de las personas contribuyentes. Alicia Sánchez, coordinadora de gestión de proyectos de Cáritas Diocesana, explica el valor de este sencillo gesto.
De nuevo estamos aquí para dar a conocer la campaña de Cáritas No cuesta nada ayudar por dos, en la que recordamos a las personas contribuyentes la posibilidad de marcar de manera conjunta las dos casillas de la asignación tributaria, la de fines sociales y la de la Iglesia Católica. De este modo, se podrá aportar un 1,4% de sus impuestos a apoyar proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión y además al sostenimiento de la Iglesia Católica. Esto no cuesta nada, no te devolverá menos por marcarla, pero sí es una forma de decidir el destino de tus impuestos, ya que si estas casillas se dejan en blanco, el dinero irá directamente a las arcas del Estado en lugar de destinarse a fines sociales o a la Iglesia.
Marcar la doble casilla solidaria tiene un gran valor para Cáritas Diocesana. Gracias a los fondos que recibimos durante el pasado año, acompañamos a miles de personas y familias vulnerables en nuestra diócesis. Así lo explica Alicia Sánchez.
Gracias a las personas que marcaron el 0,7% para fines sociales, Cáritas Diocesana de Jerez pudo llevar a cabo 10 programas con los que se han beneficiado más de 10.000 personas en situación de exclusión social. Entre estos programas contamos con proyectos de apoyo a la infancia, a la adolescencia y a la familia, programas de promoción de la mujer, tanto en el ámbito de la educación y en el empleo, proyectos de acompañamiento a personas mayores que sufren situaciones de soledad. Hemos podido cubrir necesidades básicas y reducir la exclusión residencial de muchas familias. Mantenemos nuestro centro de día del Salvador, en el que acompañamos a personas sin hogar y personas inmigrantes. Y todo ello gracias a ese simple gesto de marcar la X, que, como hemos dicho, no cuesta nada, pero vale mucho. Así que os animamos a que este año el gesto de la doble X sea mucho mayor y podamos seguir apostando por acompañar a muchas personas en situación de desfavorecida.
Por esta semana nada más. Gracias, Gabriel.
Pues muchas gracias, María José. Nosotros vamos a ir terminando. Ya sabes que de pasado mañana domingo, tras la Eucaristía, tendremos para ti un nuevo Iglesia Noticia en el que seguir abundando en la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Saludos y a seguir disfrutando de las gracias de la Pascua.
Thank you.